Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia.
Porque la vez que hay información.
Mientras otros esperan el momento perfecto, los visionarios crean oportunidades.
Estas ganas de seguir innovando, investigando.
El conocimiento financiero y la capacidad de adaptarse son tus mayores aliados.
Totalmente de acuerdo, invertir en
tu
empresas.
Tu rendimiento
en
los últimos 5 años anualizado. O sea,
tú tendrías la acción.
Sí, y además lo que decías.
Noche de Negocios, con José Antonio Esquerra y Susana Sáenz. Adéntrate al fascinante universo de las finanzas. Presentado por Finamex, Casa de Bolsa.
Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a Noche de Negocios. Si usted no se equivocó, no se equivocaron lo que nos están viendo, son las 9 de la noche, completamente en vivo, aunque me regañes como siempre, Susana Sáenz, por el completamente en vivo. Pero hoy cambiamos de horario a partir de las 9 de la noche y me da muchísimo gusto que estés con nosotros otra vez. Soy José Antonio Esquerra. Susana, ¿qué vamos a hacer con tanto tiempo ahora? ¿De qué vamos a hablar?
Padrísimo, de 9 a 10, mucho que platicar, mucho que profundizar, pero de una manera más ligera, más aterrizada a los negocios, ¿no?
Porque la gente lo pidió, los comentarios así estuvieron y entonces la gente decía, es que se van luego muy carrereados. Exacto. Y sí es cierto, de repente queríamos profundizar en algunos temas y cuando veíamos ya teníamos que salir, queríamos concluir con algunas cosas. Lo bueno es que los comentarios nos ayudaban también a concluir, entonces pues muy contento de estar ahora una hora con ustedes a partir de hoy.
Yo
y todos los lunes a las 9 de la noche. A ver si no hay por ahí algún despistado que llegue a las 9:31, ¿no? Y ya vea la mitad del programa, pero bueno, ya saben que vamos a estar aquí Noche en Negocios todos los lunes a las 9:30. Qué gusto, ¿qué tal el fin de semana? A las 9, perdóname, a las 9, sigo en el otro horario. ¿Qué tal el fin de semana?
Mucho Super Bowl, aunque mucho no me Taylor gustó Swift. El medio tiempo, pero bueno, el tema del negocio, el Super Bowl, ese me encanta.
Ni el medio tiempo, ni el partido estuvo bueno. ¿Te gusta el americano? Yo le iba a las Águilas de Filadelfia, pero okay. Porque ya Pat Mahomes me cae muy gordo. Ya lleva muchos triunfos, le ha ganado a mis 49ers en dos ocasiones, entonces nada más por ardido. Le iba a las Águilas de Filadelfia, qué bueno que ganaron y ganaron con tranquilidad.
¿Y apostaste?
Aposté, no mucho, sabes que no apuesto mucho, soy medio güey para las apuestas, entonces no creas que aposté mucho. Gané en las apuestas porque aposté a favor de Filadelfia, pero yo creo que unos 600 pesos o alguna cosa así fue mi triunfo, entonces tampoco es que así muchísimo. Pero bueno, estuvo bueno el juego, a mí sí me gusta bastante y es uno de los temas que tenemos hoy. Hoy vamos a hablar del tema del Super Bowl, vamos a hablar del modelo de negocio y los riesgos de tener y emprender, poner un restaurante, animarte, etcétera. Va a estar con nosotros Andrea La Garza. Ella es fundadora y empresaria de Bello Puerto. Para los que viven en la capital, un restaurante muy conocido y muy reconocido, muy rico. Los invito a que vayan y aprovechen. Y también vamos a tener Happy News. Vamos a hablar de la inflación, de Guaira, de Visit México y algunos otros temas. Entonces, no te despegues de la pantalla. Si estás de acuerdo, Susana, vamos directo con la información.
Vamos.
Negocios, deportes y más. Money FC.
Money FC. Sáenz, teníamos que hablar del Super Bowl, no podríamos no traer ese tema. Ya todos los noticieros lo escuchamos hoy en Grupo Fórmula, lo vi con Enrique Burak, que estuvo en repetidos programas, mi amigo, entrañable amigo Enrique Burak. Pero aquí le queremos dar otro enfoque, ¿no? O sea, sí hablar del partido, fácil ganaron las Águilas, lo cual me parece maravilloso, eso ya lo platicamos. Ya hablaron en algunos otros programas de este gran grupo noticioso de este país, como Grupo Fórmula, de los números en general del Super Bowl, etcétera, pero yo traigo un enfoque un poquito diferente. No puedo no hablarte de los números, pero quiero llegar a cierta conclusión, a ver si me la compras. ¿Okay? Entonces, primero te voy a echar un poquito una cascada de números.
Okay.
Me interrumpes, por favor, con lo que tú quieras, ¿no?
Sí, sí, sí.
A ver, ¿cómo genera ingresos? Esto me lo quiero echar muy rápido porque se parece un poquito, para la gente que no deja de vernos, obviamente, al de la Fórmula 1. ¿No? Es un modelo de negocio similar. Pero apunté algunas cosas. Por ejemplo, la NFL tiene o genera ingresos de la publicidad televisiva. De ahí generan 7 millones, nada más en el Super Bowl, 7 millones de dólares por cada anuncio de 30 segundos.
Wow.
Por cada anuncio de 30 segundos. Bueno, al ratito te doy un dato de cuál es el anuncio más caro de todos. Uh-huh. Por derechos de transmisión, entre CBS, NBC y Fox pagan miles de millones de dólares por transmitir en general el Super Bowl, ¿no? El Super Bowl y muchos eventos que tienen que ver con la NFL.
Oye, que ahí déjame decirte que este año por primera vez se transmitió en Tubi, que es una plataforma de streaming de Fox Entertainment, para justamente llegar a un público pues más general, ¿no? Es esta plataforma de streaming gratuita donde la gente podía ver el Super Bowl sin tener que pagar Fox y NBC o estos otros.
Es que el streaming llegó para quedarse y de hecho yo vi muchos anuncios de televisión de YouTube. Cada vez lo vamos a empezar a ver más por ese lado. La primera vez tienes toda la razón. Bueno, se calcula, en este caso Fox firmó un contrato por 110 mil millones de dólares por derechos de televisión, que es una fortuna. Boletos en el estadio se venden, o para ir al estadio, los boletos originalmente salen entre 1,000 y 10,000 dólares. Los cuales realmente nunca se pagan esos precios. Con el tema de reventa, pues terminan, hay gente que termina pagando 40 o 50 mil dólares por boleto.
Sí, creo que el de Las Vegas, que fue el más caro, estaba en esos números, ¿no? 50 mil.
Fue el más caro, pero fue el del año pasado, ¿no? Pero sí. Porque jugaban los 49ers.
Okay.
Fue por eso. Bueno, esa es mi teoría. Entonces pagan una fortuna. Por eso yo siempre he dicho que para mí está overrated el evento del Super Bowl en particular. Sí. Es demasiado dinero, vale más la pena ir a playoffs. Uh-huh. Ganan mucho dinero por patrocinios. Ya lo vieron, Apple Music fue el patrocinador oficial. Le quitó lo del patrocinio a Pepsi, que siempre era el patrocinador oficial del malísimo show de medio tiempo. Nos decía Almu hace rato que produce este programa, que cada vez son peores los shows de medio tiempo, y esa es una realidad, ¿no?
Sí, sí.
Pepsi y Verizon pagan miles de millones de dólares. Por ejemplo, Apple Music paga 50 millones de dólares al año solo para patrocinar el show de medio tiempo. ¿Y tú sabías que la mayoría de los artistas que hacen show de medio tiempo no cobran?
No, bueno, es que el exposure para ellos es una cosa espectacular.
Sí, exacto. Entonces, muchos no cobran. Entonces, es un negocio redondo, ¿no? Generan mucho por merchandising y licencias, ¿no? Uh-huh. Por todo el tema de gorras, playeras, etcétera.
Sí,
ahí
claro.
Se calcula de nada más el Super Bowl más de 300 millones de dólares en ventas por el evento del Super Bowl. Y bueno, las apuestas deportivas, yo no contribuí, al contrario, les gané una fortuna, 600 pesos, ¿no? Pero se calcula que apuestas deportivas solamente en el evento del Super Bowl hay o se mueven más o menos 16 mil millones de dólares.
¿A nivel global o solo en Estados Unidos?
Solo en Estados Unidos. Wow. 16 mil millones de dólares solo de apuestas. Es el magno evento, el mayor evento de apuestas en el mundo, sin duda, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces lo que hice, que para la gente de televisión, les vamos a presentar unas gráficas, para la gente que nos escucha solamente se las voy a describir lo más atinado posible. Hicimos tres ejercicios donde te quiero comparar un poquito cómo se ve la NFL o el evento del Super Bowl contra algunos otros eventos. El Super Bowl deja, para la gente que lo está viendo en televisión, son tres gráficas, deja 1,000 millones de dólares. Okay. Solo el evento del Super Bowl.
De derrama económica.
De derrama económica en general, ¿no? Okay. De esos 1,000 millones de dólares, más o menos la mitad es por transmisión y otro pedazo por publicidad. De derrama económica, no, de todo lo que se genera el negocio.
Okay, okay.
La mayor parte viene por transmisión y por publicidad, de negocio, digamos, a la liga, ¿no?
Okay.
Luego los Juegos Olímpicos, y aquí es donde viene el salto cuántico que no te imaginabas, dejan 7,600 millones de dólares. 7.6 veces más que el Super Bowl.
Pero porque es durante... ¿Cuánto duran los Juegos Olímpicos?
Ojo, los Juegos Olímpicos duran un mes y además son cada 4 años.
Exactamente.
Y además es un evento mundial, no es un evento nada más de los gringos.
Exacto.
¿No? Bueno, de los gringos y muchos otros países que ahí estamos consumiendo.
Sí, sí.
El Mundial de Fútbol deja 7.500 millones de dólares. La final de la Champions League, fíjate, 1.800 millones de dólares. Más que el Super Bowl y hay una final por año. Eso es solo por derechos de transmisión y publicidad y algunos otros ingresos, ¿no? De hecho, aquí lo vemos en la gráfica. Sí. Y por último, la NBA, que era una de las ligas importantes, ¿no? La NBA, que tristemente, no sé qué tanto conozcas del básquetbol, pero ha sido una liga que lo ha hecho terrible, terrible, porque no han evolucionado y es parte con lo que quiero cerrar. Encontraron una manera, nada más como paréntesis, ¿por qué se ha vuelto tan mala la liga de la NBA? Encontraron una manera en la que los jugadores solo tirando de tres ganan partidos. Entonces, cuando tú ves un partido de la NBA, ves puros tiros de lejos. Cuando antes lo interesante era ver a Shaquille O'Neal clavando la canasta y reventando el aro y jugando a Michael Jordan, etcétera. Entonces, lo he hecho muy mal. Me quedan dos minutos. Me voy rápido con las siguientes dos gráficas. En la que sigue, lo que hice fue presentar cuánto tienen de audiencia. El Super Bowl lo ven 250 millones de personas. Uh-huh. Juegos Olímpicos, y aquí lo estamos viendo en pantalla en general, para los que ven en Telefórmula, mil millones de personas. 1,500 el Mundial de Fútbol, 450 la final de la Champions y las finales 25. De la NBA, 25. Pobre NBA. Pero fíjate, la Champions genera más ingresos y la ve más gente. Sí. Olvídate de los Juegos Olímpicos del Mundial, que es cada 4 años, sí, pero sí, aquí sí. La Champions, al ser un evento global y mundial, deja más. Entonces,
creo que es un deporte mucho más popular en otros países, sin duda, ¿no? El soccer, que el americano.
Tienes toda la razón, y es mundial. Exacto. ¿No? Además, el soccer, pues pones dos frutsis, así jugaba yo en la secundaria, o dos suéteres y un frutsi, y con eso juegas fútbol, ¿no? Entonces, por eso es más popular, pero me llaman mucho la atención estos datos. Y por último, antes de irnos a corte, te quiero decir cuáles son los ingresos de las diferentes ligas.
Okay.
Por ejemplo, la NFL deja la liga completa, no solo el Super Bowl, 10,000 millones de dólares. Los Juegos Olímpicos, 7,600. Ojo, ¿eh? Uh-huh. Lo ve mucho menos gente, pero ve lo que le deja a la liga.
Sí, sí, sí.
La Premier League, 6,700. La UEFA, 3,500. Y la FIFA, 3,000. Entonces, parecería que la NFL es un negocio redondo, a pesar de no tener tanta audiencia. Uh-huh. Para mí, es la madre de todas las ligas.
¿Por qué?
Así lo describo yo.
Ahorita nos cuentas regresando del corte.
¿Por qué? Regresando del corte, les vamos a decir los puntos por los que yo considero que es la madre de todas las ligas. Entonces, no te despegues. Perfecto. No tardamos nada. Rapidísimo estamos de regreso con Noche de Negocios.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Estamos de regreso en Noche de Negocios. Les queremos recordar que nos envíen sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones sobre el programa a través de las redes sociales. En Twitter y en Instagram nos encuentra como @susaenz, @j-esquerra y @finamexcb de Casa de Bolsa. También les queremos recordar que nos pueden escuchar a través del 103.3 de FM y a quienes nos escuchan en radio, decirles que nos pueden ver también en televisión a través del 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable o el sistema de cable que tengan. Y estamos hablando del negocio del Super Bowl, porque Esquerra dice que el Super Bowl es la madre
de todas las ligas. Oye, pero ahorita que te echas todo ese rollo, dijeron que el mejor programa que ha habido Noche de Negocios fue el anterior, porque no estuve yo.
Ay, claro que no, te extrañamos. ¿Será? Sí, te extrañamos.
Bueno. ¿Quién te dijo? A ver, no es eso. La madre de todas las ligas. Yo estoy convencido, ya lo vimos, sin tanta audiencia, ve la cantidad de ingresos que genera, pero te quiero externar los 7 puntos que yo puse, por los cuales creo que es la madre de todas las ligas. Okay. La primera, evolucionan constantemente en el reglamento, generando más espectáculo. O sea, han ido evolucionando en las reglas. El tiempo de un partido de fútbol americano, a lo mejor te parece mucho, pero me parece exacto.
Muchísimo, 5 horas.
Bueno, no, pero ese es el Super Bowl, pero normalmente son de 3 horas, ¿no? han ido también evolucionando en los días en los que tienen programa, en los que pasan el fútbol americano, ¿no? Ahora ya hay jueves, en los playoffs ya hay sábado, hay domingo siempre en prime time, hay lunes en la noche. Y además es un arma maravillosa para los publicistas, porque el gringo en general es muy consumista y te ponen tantas pausas comerciales que lo que haces es que te ponen el anuncio de las papas, no sé qué, y te levantas y entonces compras una o pides una.
Y son muy buenos anuncios, la verdad.
Son muy buenos comerciales, particularmente los del Super Bowl, ¿no? Uh-huh. Evolucionan en los horarios de televisión, que es el segundo punto, un poco lo que te decía, ¿no? Uh-huh. Han buscado que sean horarios prime, que la gente se involucre y eso hace que tengas pues más afín por tu equipo, etcétera. Por ejemplo, en la liga de béisbol, un equipo juega 184 partidos, o 182 o 184.
Imposible. Es cuando ves a tu equipo.
Sí. Aquí son 17. Tienes la posibilidad de ver 17 veces a tu equipo. Y si vives en la ciudad, solo vas a ver 8 veces de local o 9 veces, ¿no?
Como la Fórmula 1, 24 carreras también está muy bien.
24 carreras está decente, esas van por todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Tercer punto, la sinergia que tienen con la NCAA. La NCAA es la liga universitaria, uh-huh, de donde salen las nuevas figuras y promesas del deporte. Algo que han hecho muy bien, hay un draft que es antes de la temporada, y lo que hacen es que si tú eres el peor equipo de todos, eres el primero en seleccionar al mejor colegial, al mejor universitario.
Súper bien.
Entonces eso hace que el talento se reparta. Entonces eso hace también, y me voy al cuarto punto, que los topes salariales, el cuarto punto es que tienen topes salariales. No eres aquí como el América y los Tigres, perdón, uh-huh, si ofendo a alguno de ustedes aquí, pero el América o los Tigres, ¿no? Que tienen, no hay topes salariales, entonces puedes contratar a Sergio Ramos, como acaba de contratar el Monterrey, ahí hay un tope. Entonces eso hace que los equipos sean parejos, y lo que fomenta es que la mayoría de los equipos tienen rachas. Lleva, por ejemplo, 10 años muy buenos los Jefes de Kansas City, cuando, uh-huh, antes eran malísimos, en las Águilas de Filadelfia, cuando antes no eran un equipo tan consolidado. Ya pasó la época de los Patriotas, la época de los Vaqueros de Dallas, etcétera. Entonces, eso hace que se compense y que tú al equipo al que le vas te dé 2 o 3 años buenos siempre. Como que se vuelve un ciclo bien interesante. También han evolucionado en ese sentido, ¿no? El quinto punto, constantemente están desarrollando ídolos. Uh-huh. Se está saliendo ya Tom Brady, el mejor jugador que ha existido en la NFL. Pues ya viene atrás Pat Mahomes y ya viene atrás Jalen Hurts, que fue el quarterback de ayer, y algunos otros. Entonces están encontrando la forma, y también tiene que ver con la NCAA, de tener ídolos constantemente para la gente. No sé qué va a pasar, por ejemplo, en el fútbol ahora que sean Messi y Cristiano Ronaldo. Para mí no lo llena nadie, pero están generando eso, ¿no?
Y que ahí justo platicábamos que normalmente están durando los jugadores en partidos, bueno, jugando entre 2 y 3 años, también por un tema de salud,
¿no? Hay una posición en particular, la verdad es que es un deporte muy gacho con los jugadores,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Hay una posición, la de corredor. Los corredores hoy tradicionales no duran más de 2 o 3 años siendo titulares.
Sí, es que es muy fuerte. No sé si han visto la película de Concussion, pero es muy, sí, buena, que te explica justo todo este tema de a lo que se enfrentan en los juegos.
Es muchísimo desgaste el que sufren. Entonces hay posiciones que no duran, ¿no? Uh-huh. Y eso va afectando, y también necesitas pues tener constantemente el desarrollo de estos ídolos. El sexto, no han dejado de ir por nuevas audiencias en Europa, en América Latina, han traído la NFL a México, la llevan a Europa, etcétera. Y el séptimo punto, que también me parece importante y clave, son las apuestas y el entorno que hay alrededor de esas apuestas. Hay algo que se llama los fantasies, los juegos de fantasía, que todo el mundo se clava en los fantasies. Entonces, han encontrado la forma de evolucionar en el mundo para que los que son fans de la NFL, como es mi caso, no dejes de verla nunca y quieras cada vez consumirla más. Y además es tan corta la temporada que estás esperando a que llegue de nuevo esa temporada para poder volver a ver la NFL. Entonces, para mí, la madre de todas las ligas, y los ingresos confirman mi punto, que es la liga mejor organizada y más redituable para los equipos, así como para la liga en general.
Oye, y para los lugares en donde se hacen, porque también leía que tienen que construir estadios o actualizarlos para que estén en condiciones para hacer un Super Bowl, por ejemplo, ¿no?
Ah,
que gastan entre 250 y 500 millones de dólares para llevar a cabo ahí el Super Bowl.
Pero ahí es otra economía, ¿no? Ahí tiran estadios, en Estados Unidos tiran estadios y sí, construyen uno en 3 o 4 años, magnánimes, sí, ¿no? De locura, que no podríamos hacer nosotros ni de milagro en México.
Okay.
A mí una vez se me ocurrió decir que deberían de tirar el estadio este, hay que renovarlo, y me querían comer en redes sociales. En Estados Unidos tienen esa facilidad porque además hay mucho apoyo y mucho empuje del mismo gobierno, de los estados, etcétera, para estar construyendo centros de espectáculo en general.
Muy bien.
Entonces, la madre de todas las ligas, opinen. Si no coinciden conmigo, pues, ¿qué les digo? Digo, igual opinen.
Que nos manden sus comentarios.
Con esto cerramos el tema ya del Super Bowl. Ya acabó, ya podemos pasar a otra historia. Si estás de acuerdo, vamos a ir con más información.
Perfecto.
Visión, liderazgo e innovación. El emprendimiento.
Y como pueden ver, estamos estrenando sección El Emprendimiento, donde les queremos traer historias reales de este proceso de emprender y consolidar empresas, negocios, y a las personas que tienen un negocio o que van empezando, que pues estos aprendizajes, estas lecciones les sirvan para saber qué hacer y qué no hacer. Y hoy nos acompaña Andrea de la Garza. Ella es empresaria, ella es fundadora de Grupo Bello Puerto. Bienvenida, Andrea.
Hola, Susana, gracias. Gracias.
Bienvenida, muy buenas noches. Buenas Qué bueno noches. Que estás aquí. Fíjate que estás estrenando sección. Okay. Te debo confesar que Susana dice que tenemos muchas secciones, que hay que recortarlas, pero la verdad es que esta, a mí me emociona y me apasiona esta sección, porque estoy seguro que hay mucha gente que nos ve, que nos sigue, que o están apenas emprendiendo, o tienen la intención de hacerlo y no se animan, o ya la regaron y ya se equivocaron. Porque es normal, como le pasa a mucha gente, ¿no? Entonces, por eso quisimos invitarte. El tema, de verdad, vayan a Bello Puerto si están en la capital. Es un gran restaurante que además, ahorita nos explicarás, pero de repente crecieron en, no me acuerdo si eran 4, 5, 6 restaurantes. Yo veía que estaban creciendo. Después se redujeron un poco. Ojalá nos puedas explicar por qué. Pero a lo mejor arráncanos diciendo qué te llevó a tomar la decisión, en lugar de ser alguien empleado, godín, y estar atrás de un escritorio y decir, yo quiero hacer algo diferente para que la gente que esté ahí y te está escuchando y te está viendo diga, pues a mí me gustaría hacer algo así.
Creo que los dos primeros trabajos que tuve formaron pues mucho mi carrera profesional, y el decir, creo que me siento preparada a mis 26 años abriendo mi primer restaurante. Okay. Creo que me siento preparada. El primer restaurante donde trabajé era un restaurante 5 estrellas en el Hotel Camino Real. Uh-huh. Entonces aprendí todo lo de servicio, excelencia en cocina. Y el segundo restaurante donde trabajé era una cadena de comida japonesa, y a los 24 años acabé como directora de operaciones.
Sí.
Entonces creo que hasta ese momento yo ya tenía, desde mi percepción, todo el conocimiento y para poder abrir mi empresa. Y es algo que se sentía, yo sentía que quería hacerlo y que estaba preparada.
¿Y estabas preparada? Porque, perdóname que te lo diga, pero a los 26 años, sí. En tu primer negocio, perdón que te lo diga así, pero no sabía, o sea, había sido empleada, totalmente, pero no sabías nada de totalmente. Poner un negocio.
Creo que la inocencia o la ignorancia de esa edad es lo que te hace tomar esa fuerza y decir, ¿qué puede pasar? No puede pasar nada malo. Uh-huh. Y sí, se toman decisiones un poco desde la ignorancia. Afortunadamente no pasó nada, y hoy me doy cuenta que es la mejor decisión. Durante todo el camino, claro que he tenido batallas arriba, abajo, aprendizajes, pero es la única forma en la que se puede hacer algo así, ¿no? Hacer una empresa.
Oye, ¿qué tan sencillo es precisamente operar un restaurante que sabemos es intensivo en personal, en tiempos, este modelo de negocio, y habiendo tanta competencia también en la Ciudad de México y en Polanquito, que es donde empezaron con la primera sucursal?
Sí. Yo creo que un restaurante siempre, y cualquier restaurantero te lo puede decir, sí es muy desgastante. Sí se tienen que estar muchas horas, sobre todo para entender el negocio, entender tu marca, entender a tus clientes. Uh-huh. Y principalmente a los empleados, porque puedes tener una gran marca de comida, cocina, pero si con el staff, con tu equipo, no tienes esa cercanía de leerlos, entenderlos, y que al final son uno y sin ellos no podrías hacer nada, no, tu lugar no va a funcionar. O sea, la cultura organizacional que desarrolles es lo más importante para cualquier negocio.
Es la típica de que no te roben, ¿no? Tienes que estar ahí para que no te roben. No quiere decir que siempre te roban, pero hay que estar ahí para conocer, lo dices muy bien, a los clientes.
Totalmente,
¿no?
Pero entonces como empleador, tú tampoco les debes robar. Claro. Y eso me refiero a hacer todo correctamente con ellos. Claro. Si tú estás pidiendo, tienes que hacerlo de la misma forma.
¿Qué tan fácil es ser exitoso o qué tan fácil es tronar? Eso vamos a platicar, porque vamos a una pausa y regresamos con Andrea de la Garza de Bello Puerto.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Cuando entré al mi padre.
Ya estamos de vuelta en Noche de Negocios. Estamos aquí de regreso. Estamos platicando con Andrea de la Garza, ella fundadora de Bello Puerto. Nos quedamos a la mitad de la plática. ¿Y qué le estábamos preguntando a la mitad?
Estábamos platicando de qué tan fácil es ser exitoso o fracasar, tronar un restaurante, este negocio que es intensivo en capital humano, en tiempo y muchas otras cosas.
Sí, sobre todo tan volátil. O sea, sí, creo que lo único que te puedo decir es, puede no depender de la locación, puede no depender de la cocina. Hay restaurantes que han tenido muy buena ubicación, muy buena cocina, y por algo no funciona. Entonces, sí creo que este medio en específico es muy...
Es muy difícil.
Sí, es muy difícil. Pero pase lo que pase o donde estés ubicado o el concepto que tengas en mente, si siempre se trabaja con perseverancia, muchísima perseverancia todos los días, a todas horas, al final un resultado se va a ver.
Ahora, ya cuando arrancaste este negocio, un restaurante exitoso, ¿ya tenías dinero? ¿Cuánto dinero tenías? ¿Cuánto pusiste tú? Porque la gente que nos vea de decir, oye, pues necesito 1,000,000 o necesito 100 o necesito 10,000 pesos, ¿ahorraste? ¿Te lo prestaron? ¿Cómo fue?
Bello Puerto no fue mi primer restaurante. Mi primer concepto se llamaba Primo Bacho, también en Polanquito. Okay. Y tenía yo 26 años. Evidentemente no tenía un peso. Uh-huh. Ni tampoco familia millonaria que me dijera, te apoyo en tu emprendimiento. Creo que lo primero es buscar socios que van a trabajar junto contigo, que te complementen. Primero que te complementen en conocimientos. Uh-huh. Yo era la que sabía de restaurantes, mi primer socio era financiero, entonces uh-huh, teníamos el complemento perfecto. Y lo segundo fue coincidir en valores con esa persona. Cuando tú te asocias con alguien, es un matrimonio.
Sí, te casas.
Y es
y con la riesgo, misma, y un riesgo.
Y un riesgo, ¿no? Y con la misma inteligencia se debe tomar esa decisión. Fue buscar socios inversionistas que uh-huh, confiaran en nosotros a nuestros 26 años. Como le dije hace rato, creo que un poco mi currículum me ayudó a generar esa confianza y también que mi socio en ese momento tenía conocimiento de finanzas. Y nos salió muy bien. Ese primer restaurante salió muy bien. Fue exitoso y funcionó. Como segunda ubicación tuvimos Bello Puerto, también okay, en Polanquito.
O sea, pusiste tu primer restaurante con cero pesos propios.
Me acuerdo que cuando tuvimos que abrir la cuenta de banco, ajá, literal fue entrar a mi casa y empezar a buscar dinero en las bolsas.
A ver con cuánto lo
abrías. A ver cuánto me lograba juntar, ¿no? Que olvidas dinero. Y sí, así se empieza.
Oye, y además esta ubicación súper privilegiada en Julio Verne, en Polanco, que todo el tiempo estás viendo rotación de restaurantes, de locales y tal, sí, y ustedes han estado ahí, ¿qué? ¿De sí, 15 años?
15 años. Bello Puerto lleva 15 años.
¿Cómo han logrado mantenerse
cuando
ahí?
Cuando definimos el concepto, me acuerdo que lo que yo le pedí a los arquitectos es, quiero un lugar de mariscos para los fresas de Polanco. Esa fue mi...
La definición.
Esa fue mi definición. Y creo que se logró muy bien.
Sí.
O sea, no había nada así, no había nada parecido en la zona. A partir de ahí, sigue este trabajo de todos los días que les menciono. Y sobre todo ir evolucionando con el mercado, lo que te pide el mercado.
Y es cuando abren más sucursales.
Exacto.
Perdón, y que luego tienes que reducir el número de sucursales. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cuál fue el error?
La sucursal de Santa Fe fue muy exitosa muchos años, uh-huh, 7 años, y empezaron a abrir centros comerciales a la redonda. Uh-huh. Centros comerciales donde los restaurantes tenían más comodidades que la nuestra.
Uh-huh. El estacionamiento.
El estacionamiento, estabas dentro de un local, no había tráfico, y nosotros estábamos frente al Ibero, sobre una avenida principal. Y eso fue lo que acabó.
Hace rato que platicamos, tú me dijiste que fue una buena decisión reducir restaurantes, y, o sea, que no hay que crecer a lo loco necesariamente, ¿no? Yo mi mente tradicional y no de empresario me haría pensar que al revés, ¿no? Oye, yo quiero ser exitoso, tengo que tener 30 locales con 30 restaurantes y 18 marcas. Pero tú dijiste lo contrario. ¿Es cierto esto o es filosofía o por qué lo crees?
Así como hace un rato les dije que con perseverancia y con trabajo diario se pueden lograr muchas cosas, también hay que tener inteligencia para saber en qué momento ya no es posible. Por diferentes circunstancias, como el ejemplo de Santa Fe, donde una situación externa fue la que nos hizo cerrar. Pues muy importante saber en qué momento tomar esa decisión. Y sí decir, si cerramos, no va a pasar nada. No considerarlo como...
O sea, ¿no fue un golpe a la moral?
No, no fue
un...
A esa edad, sí.
Ánimo, digamos.
Sí, a esa edad, sí. Y más cuando no te pasa una vez, te puede pasar dos veces, como también nos pasó en Bello Puerto de Reforma. Uh-huh. La locación no era la ideal.
Casi junto al Ángel estaba.
Casi junto al Ángel. Y nos equivocamos.
Y también un golpe financiero, por supuesto.
Totalmente, totalmente. Pero va de nuevo, la única forma de ser empresario es cometiendo errores y vas aprendiendo. Y no pasa nada.
Y arriesgarte.
Y arriesgarte. Y no pasa nada.
Claro.
Y creo que esto aplica justo en el tema de los restaurantes, porque pasaron por una etapa muy difícil, que sin duda todos los negocios, pero creo que los restaurantes más, que fue la pandemia. ¿Cómo se recuperan de esto cuando tenemos que cerrar, se tienen que cerrar todos los locales, los establecimientos, empiezan a ofrecer estos servicios de a domicilio? No sé ustedes cómo le hicieron y cómo se recuperaron después de esto, porque hubo muchos restaurantes que pues no la contaron, que después de la pandemia tuvieron que cerrar, cambiar el modelo de negocio o de giro.
Claro. Creo que la recuperación fue muy evidente. O sea, cuando podemos empezar a abrir los restaurantes con una capacidad menor, la gente quería salir. Entonces, todos los restaurantes estaban llenos. La recuperación fue muy evidente y mucho más el año siguiente. Creo que es más bien cómo nos mantuvimos uh-huh. en el momento en que empezó la pandemia.
¿Fue un año de lugares cerrados?
Fueron como 8 meses.
Okay.
¿Y donde no podíamos vender o solo venta a domicilio?
Sí.
Hay dos cosas importantes aquí, y esto es para cualquier empresa. Siempre tener caja de ahorro en tu empresa. No, okay. No, que no la vean como una entrada y salida de dinero. Entrada y salida uh-huh. de dinero es uh-huh. como prevenir para cualquier catástrofe.
Tip como, clave, ¿eh? para que lo totalmente. Anoten. O sea, tener una caja suficiente
sí.
para un evento como
sí.
este. ¿Ustedes
sí.
la tenían?
La teníamos. Okay. Eso fue lo que nos salvó, el estar tanto tiempo cerrados.
Okay.
Y la segunda es la comunicación como dueño, como empresario, con tus empleados. El hablarle siempre con la verdad y no ser el director o el dueño de la empresa que se esconde y que no quiere hablar con los empleados y solo generas incertidumbre, miedo. Hablamos con, en ese momento teníamos 140, 160 empleados, uh-huh. fue hablar por teléfono con cada uno. Personas que a veces no contestaban porque se regresaron todos a sus pueblos o a diferentes estados, y fue hablar con cada uno, plantearle la situación, decirles que íbamos a cambiar el pago, que no había dinero suficiente para pagar y que nos aguantaran y que prometíamos redituarles una vez que se reactivara todo. No tuvimos ningún problema.
O sea, aguantaron todos. A todo mundo
no.
Me imagino que le regresaron lo que no se les había pagado, ¿no?
No precisamente, pero contaban con un trabajo.
Okay,
cosa
okay.
que no pasaba en muchas
empresas. El trabajo.
Mantuvimos el trabajo. Sí.
Y entonces, aquí creo que hay dos tips bien importantes, ¿no? El primero me parece maravilloso, siendo dedicándome a las finanzas, mantén siempre en cualquier negocio una caja relevante. Luego les contaré la historia de alguna de las vivienderas, como Ara, que fue una parte clave, el haber tenido una caja sólida, porque lo común es, ya tengo algo de lana, como dividendos, sí. échame y yo vivo bien.
Me lo gasto.
Y
¿sí?
me lo echo en sueldo o en utilidades o lo que quieras. Tip clave. Y la otra, valoran muchísimo la gente, ¿no? Que el dueño, en este caso la dueña, se acerque y te diga, oye, tengo un problema igual que lo tienes tú y que lo tiene todo el mundo, voy a hacer lo mejor posible por ti hasta donde dé.
Y aquí vas a tener tu trabajo el día que esto termine.
Es correcto.
¿No?
Sí.
Ahora, también el tema del delivery, ¿qué tanto les aportó o qué tanto reto ha sido?
Te aportaba algo, te alcanzaba para pagar la parte de la renta, la parte de la nómina. Pero creo que lo importante ahí era seguirte manteniendo la mente de los clientes.
Okay.
Y de verdad, si el cliente no podíamos salir, pero se le seguía antojando su aguachile, su pulpo chamuscado, y aunque es
costadita de atún.
Claro, entonces lo pedían para la casa. O sea, el punto era seguir en el mercado. No importando la situación, seguir en el mercado y en la mente del consumidor.
Hubo un boom después de pandemia, donde todo el mundo queríamos consumir.
Correcto.
¿Esto va a seguir pasando? ¿Va a seguir ese boom en los restaurantes, en la industria restaurantera o no?
No. Creo que todo el año pasado, los empresarios, hablo del medio restaurantero, nos dimos cuenta que estamos regresando a la realidad de 2019. Y esto tiene que ver con el nivel de gasto, la estacionalidad de los restaurantes, la cantidad de salidas en una semana.
Uh-huh.
El error, y yo por lo menos no lo logré leer a tiempo, es que creímos que ya todo se iba a quedar como 2023.
Uh-huh.
Entonces arrancamos 2024 con presupuestos.
Con proyecciones como
absurdas, si fuera,
¿no?
Exactamente. Entonces llega 2024 y nos empezamos a tambalear. ¿Qué está pasando?
Claro. Se desacelera el consumo.
Okay. Entonces hoy 2025... todos debemos tener claro que vamos a regresar a 2019.
La época de 2019.
Exacto.
Nos queda minuto y medio. Perdóname que te interrumpa ahí, pero para mí se me hace clave que le dejes a la gente de tus errores. ¿Cuál fue tu principal error? ¿Se vale tener errores? ¿Qué aprendiste y cómo saliste? Nos queda un minuto para eso.
Bueno, creo que no seguir a mi intuición. no importando la edad, no importando la circunstancia. Siempre la intuición habla y la inseguridad, tal vez que por la edad o falta de experiencia te generas, hace que tomes decisiones no correctas. Entonces, aunque puedas dudar de ti, aunque puedas dudar de alguien, si cometes un error tampoco pasa nada. Sí, cerraste la empresa, perdiste dinero, claro, va a pasar. Pero al final no pasa nada, es solo aprendizaje. Entonces creo que es eso, sigan su intuición, arriésguense y háganlo. Es la única forma de saber si va a funcionar o no.
Ok, pues está clarísimo. Muchas gracias por tu testigo. André también es testigo y participa en grupos como UMA, que es particularmente para mujeres.
Correcto, es una comunidad de mujeres.
Comunidad de mujeres.
Donde trabajamos mucho eso, la seguridad, el merecimiento. El medio restaurantero es un medio muy rudo, es de hombres. Hoy mucho menos, pero siempre fue de hombres. Entonces, claro, como mujer, el tener una posición, voz.
Sin duda.
Bueno, pues Andrés de Carne y Hueso, aquí está junto a nosotros. Ella emprendió, se equivocó, tuvo aciertos. Si me estás viendo, escucha, aprende también, pero arriésgate. Vale la pena. Vamos a un corte, ¿no, Susana?
Vamos a un corte. Gracias, gracias, Andrea de la Garza, fundadora y empresaria de Grupo Belloperto.
No gracias. Se despeguen. Gracias, Andrea.
A ustedes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Estamos de vuelta en Noche de Negocios y no puedo dejar de decirte, de invitarte a que descargues la mejor aplicación del mercado por si quieres pasar de ahorrador a inversionista, que descargues la aplicación de Finamex. Finamex en la tienda de tu preferencia, dependiendo del celular que tengas. Y, muy importante, pon el código Noche de Negocios. Poniendo el código Noche de Negocios, inviertes en CETES a 3 meses. Aquí ves el código, si inviertes a 3 meses, Finamex te va a dar una tasa en tu primera inversión de rendimiento del 11% y si inviertes a 6 del 11.50. Entonces, no seas ahorrador, conviértete en inversionista. En inversionista, descarga la aplicación y pon el código Noche de Negocios. Vamos directo con más información.
Happy News.
Y bueno, nuestra última sección para cerrar el programa, para cerrar
por
el
alegría,
día de buenas, Happy News, lunes sin vacío. Empezamos con, en enero la inflación anual de México por fin se desaceleró, oye, registró su nivel más bajo desde 2021, llegando a 3.59%, con lo que liga el tercer mes consecutivo a la baja. Sigue estando fuera del rango objetivo del Banco de México, pero bueno, esto estuvo por debajo de las expectativas de los analistas y va en línea con la decisión del Banco de México la semana pasada, en la que bajó 50 puntos base su tasa de referencia. Aquí vemos en pantalla, a quienes nos ven en televisión, cómo se ha ido desacelerando los últimos 3 meses la inflación en nuestro país, ¿no? Y pues bueno, esto...
La anual, ¿no?
Exacto,
la
esa es la años. Inflación anual, exactamente. Y bueno, este año pues espera que continúe esto, aunque los riesgos siguen al alza por cuestiones macroeconómicas, por supuesto los riesgos globales, las tensiones con Estados Unidos, pero bueno, creo que también un análisis por ahí que leía es que el tema ahora no será solo contener la inflación, sino que también impulsar el crecimiento económico. Aunque sabemos que Banxico no tiene doble mandato como la Fed, solamente tiene el mandato de controlar la inflación, pero sin duda pues alguien más se tendrá que encargar de impulsar el crecimiento económico, ¿no?
Sorprendió a todo el mundo y algo no curioso que habrá que poner más bien atención, uh-huh, es que efectivamente sorprendió a los propios analistas, supongo que al mismo Banco de México. Uh-huh. Esto refuerza la decisión de bajar 50 puntos base porque la inflación, exacto, está relativamente controlada. Y lo dices muy bien, el único mandato de Banco de México es mantener inflación. Pero ojo, cuando tú aprietas las tasas entre México y Estados Unidos, hoy se apretaron porque Estados Unidos no bajó cuando ese diferencial, el spread de tasas. Cuando aprietas este diferencial, puede haber una depreciación de la moneda, porque entonces la tasa o el premio que recibes por invertir en México es menos atractivo.
Claro.
Por el riesgo país que hay en Estados Unidos. Eso puede derivar en una depreciación de la moneda. No ha pasado nada extraordinario, ha pasado más bien por el tema de Donald Trump. Uh-huh. Pero si viene una depreciación de la moneda, algo que puede pasar como en la segunda derivada, vamos a llamarle, ¿no? Es que venga inflación, porque nosotros importamos muchos productos que vienen en dólares y entonces como una segunda derivada puede venir inflación. Pero en teoría Banco de México solo se tiene que enfocar por controlar la inflación. Y las últimas decisiones han respaldado que han sido buenas decisiones y la inflación está hoy controlada.
Muy bien.
Muy buena noticia.
Sí, buena noticia. Otra buena noticia es que Guaira, esta aceleradora de Telefónica Movistar, estima que este año van a surgir entre 2 y 3 nuevos unicornios de Latinoamérica, principalmente destacando el sector fintech. Hay que recordar que los unicornios son las empresas que alcanzan una valuación de $1,000 millones. Actualmente en México, pues hay 9 empresas que tienen valuación de unicornio. Estamos hablando de Clara, Clip, Kavak, que fue la primera, Confío, Merama, Nowports, Story, Incode. Y las dos empresas mexicanas que podrían convertirse en unicornio son Bright, es una startup que financia proyectos de energía, y también 99 Minutos, que es una empresa de logística, ¿no? Entonces, esto sería una buena noticia, tener unicornios, aunque en el 2022, digamos que vimos una pausa de estas valuaciones porque estaban muy por arriba de... se decía que había sobrevaluaciones, ¿no?
No me lleves a donde no quiero
entrar. Y empezamos a ver inestabilidad económica, que empezaron a generar de cierta manera falta de confianza.
Voy a ser un poco drástico, me llevaste al punto al que no quería llegar, porque no quería decirlo necesariamente en televisión. Yo no creo nada en los unicornios.
¿Por qué?
O sea, me parece exagerado e innecesario las valuaciones absurdas que se hacen en muchos de los unicornios o no unicornios empresas. Absurdas las valuaciones. Parece que están viendo, no todas, no todas, sin duda no todas, pero ha habido muchas empresas en todo el mundo que se han visto emproblemadas por la cantidad de dinero que tuvieron que levantar sin saber para qué lo iban a usar. Parecía una competencia de belleza a ver quién juntaba más lana y no necesariamente sabían para qué. Y hay muchas empresas que han quebrado por estos temas, ¿no? Espero que no le pase, sin duda, a las mexicanas y que... nos dejemos, para mí nos deberíamos dejar de preocupar, está muy buena la nota, si son unicornios, no son unicornios, si levantaron mucho capital, etcétera, lo importante es que siga invirtiendo en el país.
Que inviertan en el país, que generen empleos y que hagan crecer a la economía, ¿no?
Tú siempre eres muy ecuánime, yo soy más drástico, o sea, quitémonos esas valuaciones absurdas, pero qué buena noticia que sigue entrando lana y que siguen confiando en empresas mexicanas, como los ejemplos que diste, que han sido exitosas.
Y que hay mucho talento en México también.
Hay muchísimo talento en México y creo que es una gran happy news. Perdón que me puse de Grinch con el tema de los unicornios. Pero,
bueno, ya que hablamos de México, se va a relanzar, ¿te acuerdas de la campaña Visit México? Sí. Que era esta dentro de la cual veíamos estos anuncios de México, Live it to Believe it, y eran unos comerciales espectaculares de las pirámides, el castillo de Chapultepec, por ejemplo, hablando de la Ciudad de México.
Chichen Itza y algunas otras.
Sí, unas cosas increíbles que, bueno, de cierta manera se pausó en la administración pasada con la desaparición del Consejo de Promoción Turística, del CPT, que es el CPTM, de ProMéxico. Y entonces ahora se va a relanzar esta campaña para promover al país como un destino global y van a usar, por supuesto, ahora inteligencia artificial, mapas dinámicos, también experiencias inmersivas para poder atraer más turistas a México. A ver, ahorita en el ranking de turismo internacional estamos en el 6º lugar de llegadas de turistas internacionales, no está nada mal, seguimos en el top 10 y también en el 15º lugar por ingreso de divisas por turismo.
Entonces, este es, a mí, de las happy news que logré medio revisar antes del programa, a mí esta es la que más me gusta.
Sí.
Lo que yo no sabía es que en la antigua administración, o sea, en el mandato anterior de Andrés Manuel López Obrador, se había quitado el programa Visit México. Y me parece tristísimo. Yo no estaba ni enterado, lo tengo que decir, las cosas como son. Y es una maravilla. La riqueza que hay en este país, deberíamos de aprovecharla todavía mucho más, porque el turismo que llega verdaderamente disfruta el país. Entonces, te tengo que decir que es la que más me gusta. Declaro mi ignorancia y a la vez mi enojo por saber que Visit México lo habían quitado, pero la alegría porque ahora lo van a retomar.
Claro, porque además el turismo es uno de los pilares de nuestra economía.
Sin duda, pues uno de los tres o cuatro pilares más relevantes de ingresos para este país, ¿no? Entonces, qué bueno, me parece una gran campaña. Además, estaban muy bien hechos estos comerciales de Visit México.
Muy bien hechos los comerciales. A mí me tocó ir a la World Travel Market en Londres y en uno de estos castillos, me acuerdo que estaba la promoción de México, Live to Believe It, Visit México, y de verdad se hacían esfuerzos muy importantes a nivel internacional para atraer estos turistas que dejan una muy buena derrama.
Gran pero noticia, bueno, me parece maravillosa, sí. La que más me gusta de todas.
Otra buena noticia dentro de lo malo que se anunció hoy, esta imposición de aranceles de 25% al acero y al aluminio por parte de Estados Unidos a sus socios comerciales como México y Canadá. Independientemente de esto, la industria del acero anunció que va a invertir 8 mil millones de dólares en México a pesar de las amenazas en los próximos años. Entonces creo que esta es una muy buena noticia. Sin duda, el arancel pues va a impactar a las exportaciones mexicanas, que sumaron en 2023 13,288 millones de dólares, y son una parte pues crucial en las cadenas de valor de Estados Unidos. Pero bueno, creo que esta inversión es de suma relevancia para nuestro país, ¿no?
Oye, además no es menor, nada más la duda que me queda es, ¿el anuncio se hizo antes de nuestro amigo Donald Trump?
Se hizo antes, pero ya sabían, o sea, decían, a pesar de las tensiones comerciales, de que hay un riesgo y que seguramente nos lo podrían imponer, vamos a hacer estas inversiones.
Además, en el mandato anterior, si no me equivoco, Donald Trump fue de las primeras industrias a las que decidió ponerle aranceles. Entonces, exacto, también, si tú eres alguien que va a invertir en esa industria en México, tienes que tener ya una idea de que probablemente venga un tema arancelario por ese lado. Entonces, me parece otra gran noticia. Habrá que ver que no afecte y que estos 8 mil millones de dólares, dijiste que estos 8 mil millones de dólares se inviertan y no por el tema de aranceles, que nos da para otro, para todo un programa, ¿no?
Porque además hay que ver la respuesta de México, si habría medidas retaliatorias, ¿no?
Pues sí, que vayan en contra de esto. A ver, ya lo hizo cuando estuvo Donald Trump, ya, exacto, fue una industria a la que presionó. Al final de cuentas, esperemos que no pase como ha pasado con algunas otras industrias, que cuando vienen los aranceles, pues se retracte, ¿no? Vi un video, exacto, buenísimo que luego les voy a compartir en redes sociales, okay, de cómo le explicaban a los norteamericanos quién, uh-huh, pagaba los aranceles. Lo termina pagando el propio gringo, el propio norteamericano.
Claro, cuando compra la Tacoma de Toyota.
Pero sí, no lo entienden.
Sí, sí, sí.
No lo entienden. Entonces,
vamos a la última happy news, que a mí me gustó muchísimo. No sé, tú que viste el Super Bowl ayer, seguro habrás visto este comercial que fue producido por Fox Sports del piloto mexicano, del piloto regio Pato O'Ward de la IndyCar en el Super Bowl, que costó 8 millones de dólares, y pues bueno, la idea era promover su historia antes de que empiece la temporada 2025 de IndyCar. Él es un piloto súper popular y querían un poco mostrar su historia.
Sí, también te debo decir que según yo fue el primer comercial del medio tiempo, que normalmente, okay, es el comercial más caro de todos.
Okay.
Y lo más bonito es que la imagen que usó la Indy para promover, que, uh-huh, es lo que estás diciendo, es la de Pat O'Ward, que ojalá sea el próximo o nuestro próximo piloto en Fórmula 1, sí, porque hay muchos corredores buenos, importantes, que vienen atrás de Checo Pérez, pero Pat O'Ward además es súper carismático, entonces debe, sí, ser bueno. Y una gran noticia que sea la imagen hasta en el Super Bowl.
Y lleva mucho tiempo tratando de tomar este lugar, ha estado como piloto reserva de McLaren en la Fórmula 1, pero bueno, él dice que si para 2026 no llega a tener un lugar, él seguirá enfocado en la IndyCar. Pero bueno, enhorabuena por este comercial del Super Bowl, que él decía que se sentía que estaba grabando una película o algo ahí en Hollywood, que se sentía muy bien grabando este comercial. Búsquenlo, véanlo por ahí.
Véanlo, búsquenlo, está además bastante bueno, ¿no? Entonces, pues tenemos que llegar al final del programa otra vez.
¡Qué rápido!
Con todo y que fue una hora, alguien se cayó por ahí, con todo y que fue una hora, se fue rapidísimo, pero le quiero agradecer a toda la gente que estuvo presionando para que tuviéramos más tiempo, y le quiero agradecer a toda la gente que nos vio en este programa Noche de Negocios, y agradecerte a ti, Susana, así por es, siempre es una delicia conducir contigo.
Gracias, José, qué gusto estar por aquí, qué gusto estar con ustedes esta hora que nos acompañan. Los esperamos el próximo lunes en punto de las 9 de la noche en vivo por Grupo Fórmula. Gracias, buenas noches.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.